son los que yo esperaba, Vicentico, y ahora estamos en comunicación con el doctor Omar Eirad. Muy buenos días, doctor. Acá Luis Petit te saluda en FM Ártica. ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están todos en ese bello lugar, en ese paraíso
contentos,
del planeta Tierra?
Contentos, una temperatura más que agradable. Acá 12 grados te digo que es más que agradable. 11,
qué bueno.
No, 13 grados 8 en este momento, pero más que agradable, hace calor, te digo.
Qué lindo, a tomar sol, aprovechen. Así absorben bien vitamina D y se sacan esas angustias, esas tristezas.
Algunos metemos las patitas al agua y se nos dan vuelta las uñas, se nos ponen colorados los pies. y otros, se te dan vuelta las uñas, no sabes cómo se te ponen colorados los pies. Y otros, qué valiente, che, se meten al agua. Los más jóvenes se meten al agua, se pegan un chapuzón. Algunos se meten, le hacen un pechito al agua, y otros directamente se zambullen y pegan unas brazadas. ¿Es tan bueno hacer eso?
Lo dividimos en varias partes. Para los que están acostumbrados, que espectacular, porque ese cambio rápido de temperatura aumenta los telómeros es nuestro parquímetro de la vida. O sea, teniendo los telómeros largos, es una técnica, o sea, se hace con agua fría, teniendo los telómeros largos uno no se enferma. Ya estamos hablando de cromosomas, o sea, es una cosa de lo más profundo. Ahora, para aquellas personas, vamos al otro, para aquellas personas que tienen la inquietud, yo le aconsejo, por ejemplo, hablaba de los pies y todo eso, agarrar con la mano un poco de agua, empezar a pasarse por el pie, por las piernas, por distintas partes del cuerpo, para evitar lo que se llama un vasoespasmo. Porque un golpe tan frío en el sistema vascular de la piel contrae muy rápido todo lo que es las arterias, las venas chiquititas, y puede elevar la presión. Así que bueno, los que se acostumbraron, excelente. Y los que quieren hacerlo, háganlo de esa forma. Van templando al cuerpo y después van metiendo los pies o parte del cuerpo.
Ahora me llevas a otra pregunta, ¿no? Porque mucha gente me ha dicho que te pegas una ducha con agua caliente y que después le mandás agua fría de golpe. ¿Están locos?
No. Es así. Aunque parezca mentira, yo lo escuché de toda la gente que vino de Medio Oriente, o sea, de mis descendientes. Le hablo de mi abuelo murió de más de 106 años, y él siempre hacía eso. Nosotros no entendíamos, porque uno quiere agua calentita y después secarse. No, lo explicaba con su conocimiento básico, que era una forma de vida en Medio Oriente. Y bueno, vuelvo a repetir, se morían de viejos, no de enfermos. Así que ya traían esa cultura. Es excelente hacer ese movimiento.
Ahora, he visto imágenes, acá no vi a nadie hacerlo en vivo, o sea, hacerlo, pero sí los veo a través de las redes sociales, mucho en YouTube. Hay videos de gente que en lugares donde hay nieve, o sea, temperaturas similares a las que podemos tener acá, se ponen en shortcito, en malla, y se meten directamente en bañeras de nieve o hielo. ¿Qué efecto produce eso?
Excelente. Lo que acabo de decir, hay un proceso de revitalización, regeneración celular, hay un cambio de lo que es nuestra estructura diaria. Cuando al cuerpo lo modificamos de la rutina de nuestra vida, hay cambios muy importantes. Y como lo dije antes, es terapéutico. Ahí lo que tendrían que, las personas que nos están escuchando, fijarse cómo actúan los telómeros en nuestra vida, telómeros, telomerasa, es muy fácil, y cuáles son los beneficios de estas inmersiones en agua muy, muy fría, o sea, los beneficios que produce.
Me pregunta Alejandra, ¿cuál es el beneficio del agua de mar en el cuerpo? Los nórdicos tienen esa costumbre de zambullirse en agua fría.
Exacto. Acá ya hablamos del agua fría, ahora pasemos al agua de mar. Hay que entender que en el mar, si analizamos la historia de la creación del planeta Tierra, tendríamos que ir al Génesis 1, todo era agua, todo lo que es la vida hoy terrestre se manejaba en el agua, en el mar, ¿sí? O sea, todo lo que es la vida, la biología de lo que hay en el mar, tomemos los peces, bueno, las ballenas, todo, lo que sea, y lo que no sabemos, porque el mar también tiene sus secretos de otras entidades. Bueno, ¿qué es lo que sucede? En el mar no hay enfermedades. Las enfermedades en el agua de mar, que son más de 103 minerales, evita enfermarse. No hay cáncer en un tiburón, no hay cáncer en una corvina, o no hay cáncer en un, no sé, en lo que sea. Si el pez se enferma, es porque el imbécil, el idiota, el tarado que está sobre la tierra tira contaminantes. O sea, el simio descerebrado, para que lo entiendan más fácil. Si no, la vida del mar, no hay enfermedades.
Yo sé que vos estás, o sea, venís con un... No un problema, sos un tipo muy normal con lo que te dicen los medios de comunicación. Pero vos sabés que en los últimos días hay noticia de que hay una gran cantidad de casos de diarrea en Estados Unidos, en la costa, ¿no? Y esto, explicaban hoy a la mañana, de que la gente se ha metido al mar en lugares no habilitados. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que el mar, el agua de mar hace daño? No, lo que hace daño son las cloacas que están a menos de 50 metros de la costa. ¿Puede ser tan así?
Sí, así y peor. El tema es el siguiente, hablamos de nuestras benditas aguas, que tiene una contaminación de 4 partes por millón. Estados Unidos, yo le estoy hablando más, hace más de 20 años, tenía 20 partes de contaminación por millón contra 4 partes de contaminación en nuestras aguas. ¿Qué es lo que sucede? Está tan repodrida el agua de los mares y de los ríos en Estados Unidos por las grandes corporaciones, porque, o sea, lo que es Fabril contamina, enferma y mata, que uno se mete en esa agua y puede tener todo. Si fue diarrea, bueno, que agradezca a Dios que fue una diarrea por una bacteria, y no que de golpe se le atravesó a través de su piel o empezó a tragar 2 litros de mercurio por día, porque lo que más tienen las aguas del mar, de Norteamérica, es el mercurio. Y bueno, hay una película con uno de los Rolling Stones, una película del futuro, que nadie se podía tirar al agua, porque si se tiraba al agua moría en el acto. Y una película futurista, o sea que lo que está pasando ellos ya lo sabían, está todo repodrido allá, el agua, la tierra y por supuesto las mentes.
Qué locura lo que estamos viviendo, ¿no? Vos sabés que acá en Tierra del Fuego, acá en Ushuaia, colocaron, le llaman un biodispersor, un caño en el mar para tirar ahí toda la caca.
Sí.
O sea, qué solución. El gran inodoro es ese caño que han colocado. Y nos sabían decir los buzos o gente que volaba que se veía una mancha oscura muy importante en el lugar donde estaba ese caño, ese conducto, y era precisamente porque estaba roto y que la mancha se veía desde el cielo. Durante muchos años esto se lo fue ninguneando por parte del gobierno, pero un científico del CADIC, el doctor Oscar Amin, me acuerdo que había elaborado un informe donde ya hablaba de contaminación en nuestras aguas. Ese claro. Informe enojó mucho a las autoridades, a tal punto que después sufrió las correspondientes persecuciones. Pero después de una revista científica, una bióloga italiana llegó a la misma conclusión. O sea que hace 30 años que ya venimos contaminando las aguas de nuestro mar. Qué locura, Omar, qué locura. Viendo lo que pasa en el continente, en el norte, sabiendo que esto no lo tenemos que hacer, ¿y por qué lo hacemos?
Te lo puedo resumir. Vos hablaste autoridades, y atrás de esas autoridades es un político y todos los alcahuetes miserables que están colgados con ese político que llega al poder y le da un ñoqui. Vení, sentate acá y hacé lo que te decimos. Es así, el pescado se pudre por la cabeza. En realidad no son autoridades, son gusanos. Es basura. Como yo te digo, el mejor político es el político muerto. Acá cuando desaparezca la política y el sindicalismo, en 2 años salimos adelante. Pero vamos a responder esto. A ver, yo no me puedo tomar mi propia materia fecal y mi propia orina. Acá pasa en el Río de la Plata. Y acá lo tenés en la costanera. Vos venís en un avión y vas a ver una mancha negra que parece fuera de petróleo. Bueno, todo eso es materia fecal, orina y todos los desechos que vienen por el riachuelo y por otros desagües. No hay vuelta que darle. A ver, este país es el mundo del revés. Lo cantó María Elena Walsh. Están podridos, hacen lo opuesto, porque tienen el alma repodrida, no saben nada. Le dan una coima, dice, no, mandá los desagües al mar, tenés tantos dólares o tenés tantas propiedades o tenés lo que tenés. Y esto es parte de la Guerra Fría. Enfermarte de esta forma, enfermar a la gran mayoría de una sociedad, de una provincia o de lo que sea. Mientras los argentinos sigan utilizando, como decís, la palabra funcionario, esto es como funcionario, no, idiota, mercenario. Se puede cambiar, que pega la palabra mercenario, que es aquel que mata por plata. Y no hace falta un revólver o un fusil con mira telescópica. No, está matando por plata. Bueno. Porque cuando la materia fecal y la orina se puede utilizar para abono, ¿cuántas veces? 3 veces hicimos una nota referente a esto. Uno, enseñar a la sociedad con una bolsita especial que defeque ahí con acerrín, lo guarde, no la casa, lo lleve al fin de semana a un terreno que le indique el funcionario, ahí tendría que ser un funcionario, no el mercenario, y lo utilicen como abono. Si lo que nosotros eliminamos de nuestro cuerpo es muy importante como abono, pero vuelvo a repetir, este es el mundo del revés. Acá siempre hicieron lo opuesto y se quisieron llevar puesto a los que manejan el mundo y a los ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Así quedamos.
Ahora, escúchame, no hace mucho tiempo, yo si no ando mal con la memoria, entiendo que fue por el gobierno de Alfonsín. Entiendo que Japón había ofrecido su servicio para limpiar, para dragar todo el estuario del Riachuelo y parte del Río de la Plata. Y como, a ver, lo que se llevaban ellos como, o sea, el cobro de ellos era llevarse la mugre que levantaban.
Claro, sí, tal cual. Lo recuerdo, Japón vino con esa propuesta. Ahora nos vamos a ir a un Japón más antiguo. Japón dijo que en 2 años la gente iba a poder estar nadando en el riachuelo. Escúchenlo, me acuerdo muy bien. Acá hay que entender, estaba Alfonsín, sacando al doctor Ilía, sean civiles o militares, son delincuentes, punto. Y se acabó. Son delincuentes, son mercenarios hasta que me demuestren lo contrario. Si me demuestran lo contrario, bueno, está bien, señor. Sí, eso lo ofreció Japón. Pero hay algo más que ofreció Japón. Durante la gestión del general Juan Domingo Estupro, ¿se acuerdan del estuproso de Nelly Rivas? Con un apellido prestado. Bueno, Japón hizo 2 propuestas. Quería recolectar toda la basura de la capital federal y alrededores gratuitamente. Quería llevarse la basura a Japón porque consideraba que lo que desperdiciaban los argentinos en alimentos era terrible, aparte lo que es el reciclado, o sea, la materia prima, plásticos, metales. ¿Qué dijo el general Estupro? Y se ese cáncer que nos, nunca supo que fue el padre. Por eso estos resentidos, dos resentidos sociales fueron suficientes para desintegrar el país. Y un simio. Bueno, que le dijo no. Y después Japón vino con otra propuesta más. Pero ya la guerra la había perdido Japón. No era que sí iba a ser fuerte. Acá las vías del tren, de, perdón, del subterráneo, tampoco, me vuelvo a equivocar. Acá estaban las vías del tranvía, que se llama acero dulce. Es uno de los mejores aceros del mundo. Japón le propuso asfaltar toda la capital federal. Estamos hablando de el 40 y pico, casi llegando al 50, a cambio que le dieran las vías de los tranvías. ¿Qué dijo este resentido social asqueroso? Dijo no. O sea, nosotros podríamos haber limpiado toda la basura de nuestro país y hoy tendríamos, hoy, ya, antes que yo naciera y vos también, podríamos haber tenido toda la capital federal asfaltada. Es malo, esta gente es mala, está podrida.
Mira, Alejandra suma información, me dice que también ofrecieron en Córdoba hacer lo mismo con el lago San Roque y Córdoba tampoco le permitió a Japón que lo haga.
Claro, porque hay que entender lo siguiente, todos estos alcahuetes, todos estos traidores a la patria, antes de asumir ya tienen el libreto de lo que tienen que hacer y de ahí no se pueden mover. Ya tienen la coima en algún banco de cualquier lugar del mundo, como yo siempre digo, un papelito que no te sirve para nada, solamente para decir tengo millones de dólares en tal banco, después vas a tener un accidente o tus hijos se van a morir, eso lo dije 100 veces, como hacen los bancos con los traidores. Bueno, es exactamente lo que pasa. Una vez que te compraste, no, te pusieron en un puesto en el gobierno, estás puesto de afuera y tenés que cumplir sí o sí lo que dicen. Entonces no podés decirle al que trae esta propuesta, no, vamos a hacer esto. No, pues ya tenés el libreto de lo que podés hacer y de lo que no podés hacer. Robar, matar, estafar libremente, pero no hacer un proceso de metales, de separación del agua, decantación del agua, limpieza de la tierra. No, eso no podés, porque ya la orden viene de afuera.
Ay, amigo mío, me dice María Julia Alzogaray también dijo lo mismo, que iba a limpiar el riachuelo. Bueno, acá nosotros estamos haciendo todo lo contrario. Me dicen también acá que en la bahía, y es cierto, ¿no? Si vos caminás determinados días, hay un olor a excremento, terrible, excremento humano, ¿no? Y cada vez hay más proliferación de algas. Y muchos científicos nos dicen, bueno, pero es bueno que tengamos algas. O sea, la parte positiva es que tenemos algas de tanto excremento que le tiramos a la bahía. ¿Cómo puede ser que no modificamos esta conducta? Yo te escucho hablar a vos y me acuerdo de Fertineu en Neuquén, era fertilizantes neuquinos. Acá estamos en una isla. Podríamos tener una planta de tratamiento para hacer el fertilizante, para usar el metanol, para reciclar el agua no potable, agua no para consumo, pero un agua que puede servir, por ejemplo, como para alimentar una red de agua para los baños públicos, ¿no?
Sí, seguro. Desde el punto de vista humano, hay que entender, nosotros somos humanos, y todos los que nos siguen, estas porquerías no son humanas. Hay que entender, para mí un político, un sindicalista y sus alcahuetes, los que los siguen, no son humanos, son parásitos planetarios. Y el parásito es un resentido social. Ahora voy a lo que vos decís. Todo esto se hace en muchos países del mundo. A ver, vamos a entender. Chile, yo sé que un científico chileno, por ejemplo, desarrolló un filtro para transformar el agua de mar en agua potable. está patentado y todo, pero cuando este hombre quiso avanzar en Chile, bueno, dijeron, no muchachos, por ahora esto no va a salir. Entonces, esto mismo que está diciendo vos, imaginarlo, imagínate, implementarlo en una isla que es un paraíso, en una isla que se autorregula, mirá lo que me está diciendo de las algas, cómo las algas comen, digamos, los desechos y se reproducen en alta cantidad, o sea, esas algas seguramente hay que tirarlas, pues están haciendo depuradoras, está todo lo tóxico de nosotros. Pero ustedes viven en una isla. Fíjense que todos los países isleños, tomemos Japón y tomemos Inglaterra, son potencias, sacando la basura de Cuba. No la basura, están todos con panza grande porque les falta proteína. ¿Quién estuvo? Fidel Castro Ruz, a las órdenes de la CIA, de la KGB o de Mongo, ya no existe más la KGB, tiene otro nombre, doble agente, y transformó a Cuba en un campo de concentración y exterminio. Ustedes están en una isla que puede ser superior a Inglaterra y a Japón, por una sencilla razón, tienen todo alrededor el mismo país y países limítrofes, pero no, vamos a hablar, pues yo no quiero alinear, siempre le pego a la raza peronista, el político es una porquería, punto, están puestos de afuera, encuentran la peor basura del barrio, están los agentes de inteligencia de las empresas, dice este candidato para concejal, intendente, gobernador, y lo empiezan a apoyar. Y después los monitos van y lo votan. Ahí va el monito aplaudiendo, el número uno, el intendente, el gobernador, el diputado, todo basura. Basura ellos y basura los que lo siguen. ¿Qué cree que te diga? Porque estamos en una situación terminal. Tenés una isla preciosa, no se puede hacer un turismo, medicina turística, eso sí, los cubanos hacen medicina turística. Y van los idiotas argentinos a gastar 15 a 20 mil dólares. Imagínate en el fin del mundo, que es Tierra del Fuego, hacer un programa de medicina turística, de turismo, el turismo, ver esas bellezas, yo me las imagino, verlas, cómo regenera, no sé, es como a mí me gustan mucho las cataratas del Iguazú, y bueno, yo sería lo mismo que estar en las cataratas del Iguazú, no la conozco a Tierra del Fuego, pero veo fotos porque ya están promocionando acá. Pero bueno, ¿qué vas a hacer, Luis? Ya va a cambiar y no falta mucho, porque hay un levantamiento espiritual, ya no es un levantamiento. Los cobardes se están poniendo de pie y de los cobardes nacen los guerreros.
Te llevo a otro terreno, está vinculado con lo mismo, estamos hablando de cuando vienen los cruceros, que son, no sé, ciudades, hay cruceros que tienen 3.000 pasajeros, una barbaridad. Lo que estamos viendo acá, en esta temporada están recalando más de 400 cruceros de distintos tamaños, ¿no? Los más grandes son de la cantidad de pasajeros que te dije. ¿Qué sistema tienen de depuración de todas las aguas negras que se generan en la embarcación?
No, ellos tienen de todo, a ver, tienen el mismo sistema de las naves espaciales, ellos tienen un proceso de regeneración, ellos sí sacan agua del mar, tienen la ósmosis inversa, tienen el sistema Slingshot, que es una evaporación muy suave que la transforma en agua potable y pura, y todo lo que sea desechos, tienen ese sistema de... Eso es como, no de reciclado, tiene de decantación. No es que tiran todo al mar como hacen los políticos basuras que destruyeron a la nación. No, ellos tienen otro espíritu, otro alma, otro formato. Acá el formato es el resentido social, nada más, destruir todo.
Ahora, qué loco, ¿no? Vos sabés que estaba mirando, vos, hablando de todo lo que nos pasa, ¿no? De que al político vos sostenés que no le interesa la vida de nosotros. Esto que han hecho con la pandemia, ¿vos tenés información del virus? Esto que está afectando al mundo, ¿es un virus o es algo que... lo han fabricado?
siempre lo digo, para evitar con los que verdaderamente manejan el mundo y son invisibles, repito, son invisibles, no son los figuretis Soros, Kissinger, Rockefeller, Rothschild, Morgan, no son, esos son figuretis como los políticos argentinos. Bueno, los que manejan el mundo están basados en las escrituras. Acá es un programa que está escrito, por eso me meto en las escrituras. O sea, todo esto que sucede, iba a suceder porque está escrito. Salmo 116 lo dice muy claro: Dios llenaré de cadáveres el mundo. Apocalipsis 11, 18, las naciones se airearon contra mí y es hora de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora pasemos al virus. A ver, el virus, yo voy a ser prudente porque acá los simios, los monitos, los zombies van y ponen el hombro y se dan 14.000 vacunas y dos por venir, pues hay que tener cuidado con esos, no con los de afuera. A ver, el virus no fue aislado. Y acá los que se jugaron la vida, que son todos los médicos por la verdad, los persiguieron, los metieron en cana, decisión allanamientos, ¿sí? Como el doctor Chávez, a ver, porque daba certificado a gente enferma que no podía vacunarse, una fiscal, otra porquería de la Policía Federal que parecía una moicana, mitad pelada, con tatuaje, haciendo que era el procedimiento del juzgado tal. ¿Qué juzgado tal? Tenía que ver ellos de la rama de la corrupción argentina. ¿Qué juzgado? Acá no hay juzgado ni juez. Y hacerle un allanamiento con televisión encima a un médico. Bueno, volvemos al virus, pues si no, la gente se distrae. El virus no fue aislado, ¿sí? Y esto pasó con varios virus. Ahora, lo que hay atrás de eso es que lo investigue la gente, el que realmente le gusta que lo investiguen, punto. Yo no voy a hacer punta de lance para que después tenga un accidente en la calle o termine con una leucemia porque me metieron en, no sé, en un café, un clavo radiactivo. No, que se la arregle, que cada uno agarre la internet, que es el libro gordo del petete, y ahí le va a decir todos los informes que están, lo que están, los idiotas que están a favor, los imbéciles. Y después vas a tener los mejores científicos, como el doctor Montaner, que era premio Nobel, murió antes de ir a declarar contra otro figuretti, que es Bill Gates. Y bueno, él dijo, señor, este virus no existe, punto. No fue aislado. Bueno, y este gran francés murió una semana antes de declarar contra Bill Gates. Hasta el día de hoy, de la información que yo recibo, pues yo no tengo un instituto, el virus no fue aislado. Entonces es respetuoso. Tenemos de un lado una cosa a favor y otra en contra. El virus no fue aislado. Si no fue aislado, no existe. Que fue un virus fuerte con un sistema social todo podrido, repodrido por tabaco, alcohol, comida chatarra, procesado, ultraprocesado, malos pensamientos, odio, ambiciones desmedidas. Bueno, todo eso va enfermando el cuerpo, mente y alma, y cualquier bichito que ande por ahí, uno se enferma. Sumado a toda la basura, toda la resaca planetaria con forma humana que trajeron los Kirchner a la Argentina. Acá esto es el África, y si los negros que vos ves acá, yo creo que ni en el Bronx ni el Harlem los aceptan. Si vos vas por la avenida Corrientes y Callao, no los aceptan en el Bronx. Mirá lo que te estoy diciendo. Y después toda la los averiados iberoamericanos que vinieron acá a hacer cualquier cosa, a vender contrabando por la calle, que se lo entregan también, que esto viene de la época del simio Menem. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo no nos vamos a enfermar? Si nos traen todas las enfermedades de Iberoamérica, porque viene gente averiada, y estos africanos que no se sabe quiénes son. Está bien la respuesta, digamos, que es un virus y cómo está la relación entre un virus y los cuerpos enfermos, más la transmisión de enfermedades.
Ahora, vos sabés que yo confío en vos, y bueno, seguimos sosteniendo por la información que se maneja, que no está aislado el virus. De no estar aislado el virus, lo que nos están inyectando en el cuerpo, ¿de qué manera puede alterar nuestra sangre? Y la pregunta la relaciono con los bancos de sangre que hay en los distintos lugares del país y esta necesidad permanente de alimentar los bancos de sangre.
Sí, eso acá se da muchas, acá lo veo también con este enfermo neurológico de la Reta. Este es un, es más criminal que todo, y es peronista, recuerden siempre, es peronista, es oportunista, nunca trabajó, y todos los días tiene que llamar al vidrierista para que le cambie el espejo de la casa porque se rompen los espejos cuando se mira. Pero bueno, vamos a lo real. Acá hay done su sangre. Si usted está con tatuaje, puede donar su sangre permanentemente, pero ¿quién paga esos carteles? Por supuesto nosotros, son otro negocio de estos mercenarios. El tema sangre es muy delicado, muy, muy delicado. Acá es todo bajo plata. Vení, doná, te doy unos pesos. Siempre hay alguien ahí abajo, vos no lo ves. Eso por un lado. Y bueno, hay muchos accidentes con donaciones de sangre. Más que nada la hepatitis C. Yo he atendido gente que le han hecho diálisis y hablo de, no lo voy a nombrar, un lugar de las Fuerzas Armadas y desarrolló una hepatitis B. Enseguida me llamaron corriendo. No, una hepatitis C fue. Se puso verde la paciente. Y al mismo tiempo gente que de golpe se hizo una transfusión hace 20 o 30 años y de golpe un día le aparece un cáncer de hígado, un hepatoma, que es un cáncer autóctono del hígado, y bueno, cuando se hacen los valores de virus, le sale una hepatitis B, una hepatitis C, lo que se llama la carga viral, por las nubes, ¿sí? Y bueno, y aparte los instrumentos de algunos odontólogos que carecen de conocimiento en lo que es la esterilización, y bueno, han transmitido virus con el buscador, con el explorador, que es un ganchito que ellos raspan las caries. Así que bueno, eso es lo que quedó de los argentinos, porque la Argentina siempre va a estar en el mismo lugar.
Ahora bien, el donar sangre en el ejercicio, y te voy a preguntar si es sano el ejercicio de donar sangre, esto que tiene que ver con las transfusiones, porque he leído y ha salido en los medios nacionales que, por ejemplo, un matrimonio no vacunado con un bebé no vacunado se negaba en un hospital público a que le hagan una transfusión a la criatura sin, o sea, con sangre que no sea de gente vacunada. ¿Me expliqué?
Sí,
no aceptaban la transfusión, salvo que le puedan transfundir la sangre de ellos o de gente no vacunada.
Sí. Sí, sí. Eso se ve mucho en esta línea, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan ningún tipo de sangre, porque es muy simple, o sea, se agarra más del Antiguo Testamento, cuando dice, no toqué la sangre porque en la sangre está la vida. Bueno, no hay una persona viviendo, bailando o cantando. En la sangre está todo lo tóxico que nosotros tenemos, nuestras enfermedades. Entonces, ellos no aceptan la sangre. Hubo casos de que sí, que tuvo que intervenir un juez o algo por el estilo porque el paciente se moría. Entonces, por más que sea una fe inquebrantable, no podés permitir que una persona se muera, porque por esa sangre le salva la vida y después puede hacer un tratamiento depurativo. Bueno, hay tratamientos para eliminar ese virus o los agentes que se le metieron en su cuerpo.
Ahora vos fijate, te entiendo, y en este caso lo resolvió un juez, que fue el que ordenó llevar adelante el procedimiento para salvar la vida de la criatura, tal cual vos lo estás explicando. Ahora, qué contradicción, ¿no? Porque por otro lado permitimos el aborto libre y gratuito, garantizado por ley, obligando a los profesionales médicos que no están de acuerdo con la interrupción a que lo hagan.
Bueno, eso realmente, a ver, yo estoy totalmente en contra del aborto porque pues, soy un hombre de fe y está escrito, o sea, en las escrituras lo dice, el homicidio de los inocentes. porque esa criatura que está en nuestro vientre, yo hablo de un ser humano, porque para Ginés García lo que está en el vientre de una madre es una cosa, o sea, para los peronistas es una cosa, que se hagan todos los abortos que quieran si son cosas, pero para el ser humano es un humano lo que está en el vientre. Entonces, es un tema muy, muy complejo, muy complejo. Y aparte, otra cosa más, hubo médicos que antes que saliera esta ley basura, que primero dos veces no la pudieron sacar por la presión que había, hubo médicos que por haber hecho un comentario, decir, yo no voy a hacer abortos aunque me obliguen, médicos de hospitales públicos, lo echaron, bueno, entonces no hablemos más. O sea, yo juré para salvar, y gracias a Dios nunca tuve ningún jefe corrupto, porque nunca tuve nadie a los costados, ni abajo, ni arriba, excepto a Dios. Porque si a mí me echan de un hospital por obligarme a matar, que digo, no voy a matar, bueno, me conocen todos, ojo que me conocen todos los chicos de este país, todas estas lácaras, yo voy a lo agarro, che, vos me vas a echar del hospital, mirá, me quedo sin trabajo, vení, vamos a echarla un ratito acá a la vuelta. Así como la película de Don Corleone, mirá, vamos a llegar a un acuerdo, no me hagas hacer aborto, soy buen médico, sigo trabajando, pero no me metas en esa línea, no que me echan, y sale en los medios, porque yo soy así, punto. Yo no voy a matar por un grupo de basura política, que con leyes basuras, que me obliguen a asesinar, porque no es interrupción voluntaria del embarazo, es matar a una madre que mata a su hijo en el vientre. Esa es la verdadera definición de un aborto. ¿Está claro? Excepto, vamos a hacer la excepción, porque si no, soy muy rígido, excepto, bueno, vamos a suponer que ese chico está con sufrimiento fetal, que de golpe le está pasando algo que van a hacer con una enfermedad neurológica, o van a hacer mal, bueno, eso es otra cosa. Eso sí es un aborto terapéutico, le salva la vida a la madre y le evita un desastre en caso que ese chico nazca, o sea, el nacimiento sea con muchas enfermedades, irrecuperable. Eso es otra cosa. O una violación. Una chica que fue violada, bueno, a ver, que fue lo que siempre no se hizo, que los jueces decían, no va a aborto. Sí, lógico, si una chica es violada, es terrible, lo peor que le puede pasar a una mujer, ¿por qué no va a hacerse un aborto? Son los únicos dos lugares, o las dos únicas situaciones que aceptaría la interrupción voluntaria de lo que se llama el crecimiento de un niño en el vientre de una mujer.
Ahora, qué loco, ¿no? No me queda claro el tema, el ejercicio este de donar sangre. Conozco gente que dona sangre periódicamente porque sostiene que hace bien donar sangre a la persona que está donando. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, no, yo de acuerdo a la fe que tenga cada uno. Sí, hay dos cosas. Hay gente que vende la sangre, te pagan. Allá del siglo pasado, bueno, se le sacaba la sangre a los chicos para cubrir la necesidad de una enfermita grave del gobierno, ¿está claro? Y le daban un sándwich de mortadela con, no sé, con una gaseosa. Pero vamos hablando de ahí del siglo pasado, pero yo no existía. Ahora están los donadores de sangre que sí tienen mucha fe, les gusta, sienten que están haciendo un bien, que pueden salvar una vida, y está el que está en el negocio, punto. Cada tanto dona sangre y no sé cuánto te pagan por, no sé, una unidad de sangre, no tengo la menor idea. Es muy, muy delicado el tema de la sangre. Ahora, que mañana salga un aparato que hacen pasar la sangre por un ultrasonido, que lo hay aparatos que hay, un purificador de esa sangre que eliminaría todos los tóxicos y todos los gérmenes que hay en esa sangre circulando, como puede ser bacterias, virus, hongos u otros, pero pedacitos chiquitos o muertos, ahí sí se podría, pues sería una sangre totalmente purificada, pero acá no hay eso. No hay, no existe. Así que bueno, hablando de las distintas posibilidades de la donación de sangre.
Te voy transmitiendo preguntas que me hacen a través del 15 46 52 81. ¿Le puede preguntar al doctor cómo prevenir la pérdida de memoria o principio de Alzheimer? ¿Qué tema el Alzheimer, no? Más de 30 años y no se puede conseguir algo para detener el avance de esta enfermedad.
Nah, esta es otra de las mentiras. El Alzheimer es provocado, igual que la demencia vascular. Que acá tengamos un sistema de salud destruido, yo acá no me voy a meter con los médicos, porque acá la bosta política, la estructura del sistema, viene persiguiendo a los científicos, a los médicos, desde 1938, ahí aproximadamente. Y si no, el hombre mediocre del año 1800 y pico, que se fue del país, el genio de José Ingenieros, del libro El Hombre Mediocre. Pero bueno, ahora vamos a lo que vos decís. La estructura médica fue totalmente destruida y ahí es donde tenemos esta clase de problema, Luis. Esa es la historia. Se destruyó el médico cayó, colapsó, está en knockout. No sé si te sirve la respuesta de lo que te estoy diciendo, de lo que sucede en cualquier situación.
Veo que la gente joven se recibe de médicos y bueno, lo que hacen es hacerse amigo del laboratorio y estar permanentemente haciendo negocios con las recetas y los laboratorios. Pero también veo que el Alzheimer avanzó en gente como mi vieja, que no... ¿De qué manera le implantaron el Alzheimer a mi vieja?
Te explico cómo se implantó, claro, no te terminé la respuesta. El tema es así, para no tener Alzheimer hay que dejar proteínas de origen animal de cualquier tipo, sacándola de pescado o de peces de mar, sacando esa. Sacar pollo, cerdo, vaca, todo lo que esté sobre la tierra, suspenderlo, todo lo que sea de origen animal. Uno, lácteos, leche, queso, crema, manteca. Y ahora sí viene lo más difícil, que ese sí se llama la guerra fría. Azúcar, harinas refinadas, aceites berretas, todo y arroz blanco. Y por supuesto, ya digo, harinas refinadas, las buenas pastas, no se olvide que tengo un poco, una parte de origen italiano. La pasta es letal para generar este tipo de enfermedades neurológicas. Ahí está jugando el gluten más que nada. El Alzheimer está impuesto, fue bien manejado. Y el tema es que el Alzheimer, cuando una persona entra en Alzheimer, o en demencia vascular, se puede revertir. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, los familiares no se dan cuenta, y el paciente dice, no, estoy perdiendo la memoria, me siento raro, y empieza a evocar el pasado, está todo el día hablando del pasado, de que estuvo acá, que fue allá, que fue amigo del presidente, que fue a ver a la Torre Eiffel, y después se fue a ver la Estatua de la Libertad. Evoca todo el pasado, porque lo que se va perdiendo es la memoria anterógrada. Si yo a una persona con un trastorno así psiquiátrico, cualquiera, le pregunto, dígame, ¿qué comió antes de ayer al mediodía? No se acuerda. Eso se llama pérdida de la memoria anterógrada. Y el paciente o la persona, hablemos de personas, piensan que es algo normal, que es la vejez, el estrés, o que está envejeciendo. Bueno, ahí es un buen diagnóstico social para agarrar entre todos y decir, no, cuidado, estás perdiendo la memoria, estás teniendo un problema, vamos a hacer unos estudios, vamos a hacer homocisteína, que mide los niveles de homocisteína y la relación con estas enfermedades, y hay otro estudio que es a través de la sangre, que es muy simple, que nos detecta la presencia de amiloide. El amiloide es un gel proteico que se genera entre célula nerviosa y célula nerviosa. O sea, sería como ir empastando las bujías, para que lo entiendan más fácil. Entonces, no pueden salir de los archivos a otro archivo, o sea, las memorias, saltar de célula nerviosa a célula nerviosa, porque tiene en el medio una grasa. Y esa grasa se llama amiloide. tejido amiloide. Bueno, ahí tenés toda una clase de Alzheimer más que de demencia vascular.
Claro, el problema, en alguna oportunidad vos me decís que todo aquello que le vamos poniendo al cuerpo se puede revertir. Todo aquello que le pusimos lo podemos quitar, se puede remediar. ¿De qué manera se puede remediar el daño cuando el Alzheimer ya empezó a avanzar?
Sí, se puede. En primer lugar, el cambio de costumbres y hábitos en la alimentación, en el acto.
Me hago vegano.
Que el paciente ya está rígido.
Me hago
cambiando la forma de comer, ya el paciente empieza a mejorar. Y después luego dar neurogénesis. Neurogénesis, ¿qué significa? Aumentar las células nerviosas y darle al cerebro lo que necesita. No lo que necesita. El cerebro necesita pescado. El cerebro necesita vitamina E de los frutos secos. El cerebro necesita lecitina. ¿Y nosotros qué le damos? Los cerditos, allá en el sur le dan los cerditos que crea el exministro de Salud Pública, Ginés García. ¡Qué buen ministro de Salud Pública! ¿Me va siguiendo?
Y sí, me acuerdo que hasta incluso se habían hecho una gran promoción en la señora Cristina de comer chanchos, que comiendo chanchos aumentabas también la actividad sexual. Tantas barbaridades nos dicen desde el gobierno. Imagínate que ahora están repartiendo gel íntimo para tener relaciones anales por donde no corresponde, ¿no?
Claro. A ver, vamos a hablar de ese famoso gel que la semana pasada hicimos una broma para alegrar a la gente, para que se diviertan con nuestras notas. Hay que entender por qué no le enseñan a la sociedad las transmisiones de enfermedad sexual por contranatura, ¿sí? Contranatura tanto en la mujer como en el hombre. Es la transmisión sexual más terrible porque ese tipo de relación se fisura el esfínter anal y se mezcla todo lo tóxico que está en el recto, lo tóxico del que mete él, su cosa en esa zona, y al mismo tiempo se a través de la sangre, de las heridas del esfínter anal, ahí viajan todos los virus. Si lo quieren leer, están en capítulo Romanos 1, versículos 26 y 27. La mejor forma de transmisión de enfermedades, vuelvo a repetir, es la relación contra natura. Ahora tenemos un estado criminal que disfruta haciendo el mal, más esta resentida social. Vamos a la cara, ya estamos viejos. Es una resentida social que la pusieron de afuera y ahora ya no le sirve más, en cualquier momento listo, buen viaje. Pero no para de hacer el mal. Ella, el otro, el borracho, el neurológico Larreta, el otro de Blancanieve y los siete Nanovich, que es Kicillof, no paran de hacer el mal, no paran, no, van por todo y por más. Lo dijo ella en una nota, voy por todo y por más. Es muy difícil entender la maldad, porque la maldad es espiritual. La maldad no es de la mente. El resentido social, hasta que no destruye a su prójimo o a su país donde vive, no para. Y ahí, volviendo al gel, primero es una cortina de humo. Así se la pasaron gobernando, con la ley de género, cuál era el idioma inclusivo, ahora el gel íntimo, porque no son nada. Fueron cambalaches toda la vida, son basuras puestas de afuera. Entonces con esto nos distraen. Lo del gel causó mucha comicidad, muy cómico, pero nos distraen que estamos, no en el Titanic, estamos descendiendo en el abismo y cada vez más. Entonces tiran estos golpes, y estos golpes sí, son distintos. Para la persona normal, para el ser humano, le aparece eso en una nota y lo distrae de la línea de lo que hay que hacer. ¿Por qué no se habla de lo que está pasando en el país? ¿Por qué no se habla de la degeneración, de la destrucción de la salud, de la destrucción del trabajo, de la destrucción del colegio de los chicos? Eso no, del gel íntimo. Va. A ver, vamos a entender, la homosexualidad está desde que está el planeta Tierra. Y como yo siempre digo, la sexualidad de cada uno es de la puerta para adentro. Ahora, si el Estado lo quiere estimular diciendo, no, póngase este gel que es espectacular, Y bueno, está estimulando, se llama, son lobbies gay, que estos lobbies gay vienen desde, vienen de la época de los Rolling Stones, de Queen, de Bee Gees y todo eso. El lobby gay viene hace mucho, las películas de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tampoco tenemos que ser tontos como nos hicieron la programación del subconsciente.
Claro, se mezclan las cosas, ¿no? Porque lo que hay es una promoción yendo hacia... es una promoción. Están promocionando que no aceptes ser lo que sos.
Claro, claro. Y bueno, ese, no se olviden cuando ese que pesa 440 millones de kilos... Ahora no me acuerdo, un diputado, que él hablaba del pensamiento único. Bueno, con pensamiento único, acá no va a quedar nadie. Acá no va a quedar nadie, porque si a una criatura la programan desde chiquita a ser degenerado, no entiende qué es ser degenerado, no lo entiende. Si yo a un chico de 10 años digo, toma, ponete este gel y trae ese africano o traelo al bambino que te atiende muy bien, como atendía a los de River, a los directorios de River hace mucho tiempo, no lo entiende, no entiende, no, una criatura no entiende entre lo que es la moral, la dignidad, la ética, la sexualidad, la diferencia entre el hombre y la mujer, pues es una criatura. Y bueno, eso es una forma de destruir, ¿y a quién tenemos para destruir? Al peronismo, al menemismo, al kirchnerismo, y bueno, a sus infiltrados, pues siempre ahí aparece Duhalde y Gustavo Vélez. Siempre estuvieron al lado de Menem, trajeron a los Kirchner. Guarda con esos, porque a esos también los manejan desde afuera. Entonces, volviendo a esto, si a mí a los 10 años me dice, mira, ponete este gel y anda a buscarte a un hombre grande que no te va a doler, y decime qué sentí, no entiendo. No entiendo, más allá que yo vengo de origen islámico y que lo primero que te dicen desde que nacés es tener un harén y te programan biológicamente para no andar buscando cosas raras. Pero no podéis programar a una criatura que tenga un movimiento sexual como cualquier cosa. Inclusive las psicólogas, que son pelotas de humo, que dicen, no, que el ser humano tiene que hacer lo que siente. No, por favor, un ser humano puede estar pasando un mal momento, va un psicólogo y dice, no, acuéstese con 5 personas, que es espectacular. Si le gustó, quédese en ese camino porque usted se liberó. Vamos, claro. Luis, esto está, lo dijo Favaloro en Tiempo Nuevo, esto no está podrido, esto está recontra repodrido y acá van a terminar mal el 90% de la sociedad argentina.
Pero claro que lo que pasa es que uno lo cuenta y quizás en el comentario omite muchas cosas o da por entendido cosas que la gente no entendió. En esa promoción están hombres que se sienten chicos y terminan aceptando el sexo con criaturas y terminan queriéndote convencer que un adulto tenga sexo con una criatura no es una violación porque la criatura, por supuesto, ¿no?, incentivada, como decís vos, desde temprana edad a sentir lo que quiera sentir con total libertinaje, termina accediendo a tener sexo con una persona adulta. Entonces no existiría la violación. Mirá a dónde nos llevan, a qué terreno nos llevan.
Bueno, recordemos cuando el ministro de la Corte Zafatodo, que dijo que una violación con la luz apagada no es violación. Y bueno, ya llegará el momento que serán empalados o colgados del obelisco, porque una persona grande, y si es un degenerado que se lo violaron de chico y le gustó, y después quiere que todo, porque realmente el violado, o el que pasa al otro lado, quiere que todo el mundo sea violado. Guarda con ese sistema. Entonces ellos van difundiendo, no, tenés sexo con un grande. A ver, yo soy un tipo grande, si yo, que soy un hombre de la noche, llevo a una mujer de 24, 25 años, la seduzco, que estoy, la doy vuelta como una media. ¿Pero por qué? Pues soy un viejo con experiencia, soy el viejo Vizcacha, podemos decir. Pero no podés ser una persona adulta y andar buscando chicos. Yo, al que busca un chico y se llega a eso, porque la pedofilia no está en el Código Penal. Ahora hablamos de pedofilia, pero no está la pedofilia, está la violación. Bueno, en la persona que tiene sexo con un chico, lo cuelgo. Hay una afirmación ahí en Dubái, donde un tipo se acostó con una chica de una nena de 5 años, en 2 minutos un tiro en cada hombro para aflojarlo un poquito, y lo colgaron. Directamente, por un llamado telefónico, uno lo puede buscar por internet. En realidad no es la venganza, hay que matarlo, no, es el ejemplo. Cuando vos colgaste 2 o 3, ya está, se acabó. Dale, ya sabes, pero que hay cosas que no la podés hacer porque te cuelgan como una guirnalda. ¿Querés tener sexo con chicos? Anda, tenelo. Pero si te agarran, te cuelgan como una guirnalda y quedás ahí 24 horas. Claro, pero esa es la ejemplificación del Islam. Porque es el libro más sagrado que se cumple. Son las constituciones de los países islámicos, pero de Medio Oriente. No confundan con lo de África. Porque lo de África son islámicos, pero tienen la suya también, ¿eh? No los voy a nombrar. Bastante jodido. Usan el Islam.
Entiendo que el problema es la promoción de,
claro,
llevar a los chicos hacia ese lugar. Acá me dicen en el chat, los psicólogos y la señora de la televisión dicen que hay que hacer lo que siente el corazón. Algo contrario, claro, no, acá no está en juego la Biblia, no, olvídate, no es un tema de religión, es un tema de promoción. Ahora, ¿por qué promover esa perversión? ¿Se busca tener menos nacimientos? Porque si es eso lo que persiguen, lo están logrando. Ya hay muchos jóvenes que deciden no traer hijos a este mundo.
Sí, por supuesto, lo que está diciendo ya, ese fue el famoso informe de Henry Kirchner y McNamara para achicar la población mundial. Sí, lógico, parte de la Guerra Fría. Vos fíjate, ¿qué es lo que yo tengo incorporado en mi Matrix, en mi programación biológica? Para ser exitoso en la Argentina, tenés que ser alcohólico, fumar, degenerado, tatuarse, bisexual, trisexual, ir contra la sociedad, contra los padres, y los vemos en todos estos conjuntos que fueron surgiendo en Argentina, cómo le inculcaron a las criaturas que para llegar al éxito, cuando uno es chico, no al éxito, perdón, a la fama, todos queremos tener fama, porque no tenemos desarrollada la parte neurológica. Todos queremos ser monos más importantes, un mono que le llama la atención a otros monos. Entonces, ¿qué pasa? Una criatura sabe, una persona joven, que tenés que usar el pelo largo, tenés que ser bisexual, trisexual, drogarte, tatuarte. Fíjense que los jugadores siempre, cuando hay un partido, levantan los brazos y muestran los codos y los brazos todos tatuados. Bueno, esa es una forma de achicar a la población. Y si vos traes hoy un hijo al mundo, ya apenas nace tiene que pagar monotributo a los chorros, a toda esta basura creada por Cavallo, que no se muere nunca porque como los psicópatas no tienen estrés, excepto cuando los rodeas, ahí sí hacen el cáncer. Fue el que nos condenó, ¿sí? Y volviendo a esto, si vos a una criatura le mostrás que es normal ser homosexual, trisexual, vivir del Estado, que el Estado te pague un sueldo porque te paga el Estado, no ir al colegio, subirte a un escenario, golpear una lata, un tambor, y que la gente te aplaude, tirar bengalas adentro de una discoteca, como fue el caso Cromañón, y bueno, que está todo podrido, pudrido en los cerebros. Chicos, no hagan más mal porque ya está, todos los argentinos tenemos 200 minas en nuestro cuerpo, con la comida, la degeneración, lo que se hace. Hoy el deseo de una guerra civil, de colgar a todos los políticos y a los sindicalistas, pues estoy enfermo, no estoy normal, me enfermaron, estoy enfermo. Un ser humano no puede desear la muerte de otro ser humano, está enfermo. Un ser humano no puede corromper, está enfermo. Y bueno, eso es lo que hicieron con nuestra la Argentina divina, con los argentinos.
12 horas 4 minutos. Tengo otra entrevista pautada, Doc, pero decimos a la gente, si viaja a Buenos Aires, que para tener una entrevista en el consultorio con el doctor Omar Airad, pueden pedir un turno al teléfono 15-308-404-24. Repito, 15-308-404-24. Omar Airad, matrícula número
72.945.
En cualquier momento lo vamos a traer acá a Ushuaia. Ya tenemos acá a Gabriel, que Gabriel dijo que venga a mi casa. Yo lo voy a llevar a conocer, no sé, te quiere llevar a navegar, darte a tomar agua de mar pura. ¿Dónde
hay
agua de mar
pura? No me generes ansiedad, que me eleva la adrenalina y el cortisol. Ya quise así, estoy en ropa interior, irme directamente así, corriendo hasta Tierra del Fuego.
Gabriel navega, por eso, el tipo anda por ahí, manda unas imágenes espectaculares del faro del fin del mundo. Qué bárbaro, el tipo, ¿por dónde?
El faro del fin del mundo, está puesto en el billete de 50 pesos, de cada lado está el faro del fin del mundo, y fíjense los rayos que salen. A ver, vamos a entender una cosa, yo le quiero llevar un poco de tranquilidad a la gente, yo creo que esto le acomoda un poco cómo son las cosas. Transfórmese en un hindú, en un tibetano o en un chino y cambia todo. Más que nada en un hindú o en un tibetano, con la forma de comer y de pensar y la meditación de Buda, van a ver cómo empiezan a mejorar y cómo se empiezan a alejar de la Matrix o del sistema. Y háganse los tontos, porque si la Matrix se da cuenta que ustedes están despertando, la Matrix ataca. ¿Está claro? Por favor, mediten, coman del huerto, ustedes tienen comidas naturales, coman pescado, van a ver cómo todos esos impulsos degenerados, extraños, confusos que tenemos, van cambiando. Hasta si uno se transforma en un Buda, ni les importa los políticos, los sindicalistas, porque eso es una trampa que yo siempre caigo. Mientras yo siga pensando en esa basura, es porque todavía no llegué a un nivel alto de meditación.
Vos sabés que sé que la máquina de la felicidad ya está acá en nuestra ciudad y hay quien la está utilizando.
Muy bien, bueno, que haga lo siguiente, empiece a fabricarle, busca algunos ingenieros electrónicos, que allá tiene que haber muchos, y empiecen a fabricar esa máquina y que cada habitante de allá en su casa tenga la máquina, cueste lo que cueste. Y al mismo tiempo yo después le voy instructivo qué aminoácidos tienen que tomar para el cerebro, para armonizarlo, esas personas que utilizan la máquina de la felicidad.
Uy, qué tema, ¿dónde nos estamos metiendo, Doc? Te aprecio un montón y espero pronto poder tenerte por acá. Ojalá que pueda ser ahora en febrero.
Bueno, yo les agradezco mucho a todo Tierra del Fuego, te agradezco mucho, Luis, y te agradezco a los invisibles que no nos pusieron piedras en el camino.
Un saludo a Italia.
Creo que ustedes se merecen de que yo viaje a Tierra del Fuego.
Un saludo a Italia.
Porque Tierra del Fuego me dejó decir las barbaridades más grandes que dije en mi vida.
Un saludo a Italia.
Un saludo a los que tienen talasemia, que allá le vamos a sacar la talasemia menor a toda la gente de Italia con la medicina ancestral de los aborígenes, y un abrazo grande a los mapuches que levantaron la bandera. Acá se permitió la de China, pero gracias a Dios que los mapuches levantaron las banderas y que todos los aborígenes levanten las banderas.
Abrazo, Doc.
Hasta la semana próxima. Chau, chau, Luis. Saludo a toda la familia.
Siempre en movimiento para que se active el cuerpo, la mente y el alma.